Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
En el debate sobre la situación política en Andalucía celebrado este miércoles en el Parlamento, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha insistido en la necesidad de una financiación más justa y más equitativa con Andalucía y pide ayuda al resto de los grupos en su reivindicación frente al gobierno central y la financiación contra la financiación singular para Cataluña. Por su parte, la oposición ha respondido con críticas a la gestión del gobierno andaluz, especialmente contra el funcionamiento de la sanidad. Entre las medidas concretas propuestas por Moreno en su intervención, destacó una nueva ley de vivienda para presentar en el próximo mes de julio, un plan de empleo para los jóvenes y para los mayores, una ampliación de centros de día y también de residencias. Por la mañana, en la sesión de control al gobierno, ya en el Congreso, quedó manifiesto que el pacto para la renovación del Poder Judicial no contempla ni de lejos futuros acuerdos entre PSOE y PP, entre Sánchez y Feijóo. En la sesión de control, Feijóo borró cualquier acercamiento en pro de otros asuntos de Estado que están pendientes. Por lo demás, en la lucha contra el narcotráfico ha sido interceptado un narcosubmarino frente a las costas de Cádiz. Sus cuatro tripulantes han sido detenidos, pero sin la carga que transportaban. Antes de que fueran localizados por la policía, hundieron la embarcación con todo el cargamento. El artefacto tiene 20 metros de eslora y es similar a los que ya se han localizado en Galicia años atrás. Del ámbito internacional, tras el fallido intento de golpe de Estado en Bolivia esta madrugada, el rechazo internacional ha sido un clamor y el general Juan José Zúñiga, impulsor de esta rebelión, ha sido detenido esta madrugada. El militar golpista lideró a un grupo de militares que irrumpieron con tanques en la sede del gobierno en la capital. La fiscalía anuncia una investigación penal contra él a partir de ahora. Georgia será el próximo rival de España en el próximo encuentro de la Eurocopa. Será ese encuentro el domingo. Suerte para la Roja.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Paco Ramón? Buenos días, Paco.
Muy buenos días, Jesús.
Y vamos lo primero con el tiempo para hoy.
Pues aunque no te lo creas, se esperan chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados incluso de granizo en la zona central de nuestra comunidad. En el resto, los cielos estarán nubosos, aunque con poca probabilidad de lluvia. Los vientos van a soplar del poniente, más intensos en el litoral mediterráneo y en el estrecho. Y las temperaturas siguen bajando. Las máximas van a oscilar hoy entre los 25 grados de Cádiz y Málaga y los 31 de Granada.
Y vamos a hablarles, como no, del debate sobre el estado de la política andaluza que enfrentó ayer al gobierno de Juanma Moreno y a los partidos de la oposición por la financiación de Cataluña. El presidente andaluz exige un trato ecuánime y cifra la deuda del Estado con Andalucía en 20.000 millones.
Juanma Moreno asegura que cuando se habla de singularidad, en realidad se habla de privilegio y, por tanto, de maltrato a Andalucía. El presidente andaluz pide a los grupos hacer un frente común sin partidismo y apela al espíritu del 4 de diciembre y llama por tanto los andaluces a rebelarse.
Los andaluces estamos ante una decisión histórica o de callar o de pelear para que no nos arrinconen. No podemos ceder un milímetro de la igualdad que conquistamos para ganar un futuro mejor. No podemos retroceder otra vez 40 años atrás.
Moreno también ha avanzado los próximos pasos de su gobierno. Los primeros serán la tramitación de la nueva ley de vivienda y la firma de un plan de empleo juvenil dotado con casi 500 millones de euros la semana que viene con los agentes sociales. También seguir reduciendo las listas de espera.
Por la tarde, los grupos políticos centraron sus críticas en la gestión del Ejecutivo. Especialmente duros fueron contra la gestión de la sanidad, que califican de ineficiente.
Ese ha sido el hilo conductor de todas las formaciones y donde más hincapié ha hecho el líder de los socialistas, Juan Espadas.
Usted ha venido hoy aquí a intentar convencernos de que los famosos 1.500 millones son la causa del desastre en la sanidad pública, en las listas de la dependencia. Me temo que no cuela, señor Moreno.
Pues un mensaje que el presidente andaluz desactivaba, o al menos lo trataba hacerlo de esta manera.
¿Usted qué quiere? ¿Que yo venga a este debate y no hable de la financiación autonómica?
Previamente, tanto José Ignacio García, de Adelante Andalucía, como Inmaculada Nieto, de Por Andalucía, incidían en los mismos asuntos. El portavoz de Vox, Manuel Gavira, también criticaba la falsa imagen que, a su juicio, proyecta el presidente andaluz, que le respondió.
Un gobierno con mayoría absoluta que quiere vender una imagen, consenso moderado, dialogante, de acuerdo, prudente, que dicen ustedes, dicen todos los adjetivos, pero que luego es una gran mentira.
Usted nos critica a todos, nos deja títere con cabeza. Un modelo de crítica y de cuestionamiento que tiene el Partido Socialista y que tiene Podemos.
Juanma Moreno ha pedido la convocatoria de una conferencia de presidentes para hablar no solo de la financiación autonómica.
Y siguen las rebajas de las sentencias a los ERES. El Tribunal Constitucional va a anular también la condena a 6 años de cárcel por malversación del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán.
Se trata del único delito por el que el mandatario socialista podría haber ingresado en prisión. Griñán no ha ido a la cárcel como el resto de condenados por el Supremo porque está tratándose de un cáncer. Además, el Constitucional deberá decidir qué hace con la condena de 9 años de inhabilitación por prevaricación del expresidente andaluz, si bien todo apunta que recibirá el mismo trato que la exconsejera Magdalena Álvarez, que ha sido exonerada.
Bolivia apaga el intento de golpe de Estado que se ha producido esta madrugada, ya con el general Juan José Zúñiga detenido.
El militar irrumpió con tanques en la sede del gobierno en la capital, en La Paz. El presidente Luis Arce confrontaba con Zúñiga a la entrada de esa sede gubernamental, ordenándole replegar las tropas. Tras su detención, el golpista ha acusado al presidente de ordenar esa misma operación militar para, dice, levantar su popularidad.
El presidente me dijo, la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad.
La comunidad internacional ha expresado ya su más rechazo, absoluto rechazo por este intento golpista, entre ellos el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Núñez Feijóo.
Después del pacto para la renovación del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial tendrá que hacer casi 100 nombramientos y acometer la reforma legal para cambiar el modelo de elección de los jueces.
El Congreso prevé celebrar 4 plenos durante este mes próximo, el mes de julio, para elegir a los 10 vocales que le corresponde designar y tramitar también la proposición de ley de reforma del Poder Judicial que ya han registrado PSOE y PP. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guirarte, aboga por despolitizar completamente la justicia.
Han conseguido que esto se renovara, era imprescindible. Yo creo que ahora hay que avanzar en cómo despolitizar.
Pero después de ese acuerdo tan celebrado, la sesión de control al gobierno posterior, la que se celebraba ayer a este acuerdo, ha revelado que todo sigue igual en las relaciones del PP y PSOE.
Feijóo presiona, afirma que ha cumplido con su deber y ha pedido la dimisión del fiscal general del Estado, que se garantice la independencia del Constitucional y que Pedro Sánchez dé explicaciones por la supuesta corrupción de su familia.
Este acuerdo es para poner límite a la voracidad de su gobierno en controlar las instituciones del Estado.
Pedro Sánchez no quiso entrar al trapo y decía que hay que felicitarse por el acuerdo sobre el Consejo.
Para usted la perra gorda, lo importante es que se cumpla la Constitución y que hemos renovado el Consejo General de Poder Judicial.
Después de participar en esa sesión de control, el presidente del Gobierno cancelaba su agenda por el fallecimiento de su suegro.
Detenidos los 4 tripulantes, todos de nacionalidad colombiana, de un narcosubmarino interceptado por la policía cerca de la costa gaditana. Fueron detenidos, pero sin carga.
Una embarcación de la Policía Nacional previamente alertada se acercó a ese sumergible cuando la tripulación abrió los grifos de fondo y salieron a la superficie para ponerse a salvo. Una vez hundido el semisumergible, junto con la carga que transportaba, los tripulantes fueron rescatados por el Servicio de Vigilancia Aduanera y detenidos por tráfico de cocaína. El artefacto, la embarcación, tiene 20 metros de eslora y es similar a los localizados años atrás en Galicia.
El Servicio de Vigilancia Aduanera se incauta de unos 10.000 litros de combustible en Sanlúcar de Barrameda destinados al narcotráfico.
Los agentes han interceptado un pesquero de Sevilla que transportaba 368 garrafas destinadas al repostaje de las embarcaciones de los traficantes en la zona de Bonanza. Se calcula que el total del combustible interceptado ronda los 10.000 litros. En este caso no hay detenidos.
El alcalde de Barbate, Miguel Molina, y los portavoces municipales presentan a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en su visita a Barbate, su plan especial de singularidad.
El municipio barbateño considera una discriminación que su ayuntamiento no perciba una compensación económica por el centro de adiestramiento del Retín. Todos los grupos municipales quieren contar con el respaldo de Margarita Robles para pedirle al Ministerio de Hacienda, es decir, que haga de intermediaria, la condonación de parte de su deuda.
Para poder tener un presupuesto adecuado que nos permita tener contrataciones y desarrollar nuestro municipio como realmente queremos.
El Ayuntamiento de Peñaflor, en la provincia de Sevilla, pide prudencia y respeto en el caso de la violación grupal denunciada por la familia de una niña de 12 años en el colegio por sus compañeros de clase.
El director del centro educativo ha asegurado a Canal Sur Radio que se han seguido las pautas señaladas para estos casos y el programa de convivencia escolar. La Guardia Civil espera el resultado del informe forense practicado a la menor en el Hospital de Córdoba como parte de la investigación en curso. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, pide a la sociedad estar vigilante.
Tenemos que estar muy cautos y permanentemente vigilando que los menores y adolescentes, estas conductas, como las conductas de violencia sexual, las conductas machistas, que no se produzcan.
La Audiencia Nacional envía a prisión al individuo detenido en Málaga por difundir contenido yihadista en TikTok.
El juez le atribuye delitos de adoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo. Justifica su envío a prisión por riesgo de fuga porque, pese a que reside habitualmente en España, tiene importantes vínculos con Marruecos. De hecho, ya tenía comprado un billete de avión para viajar a Nador.
Una juez investiga el cartel sobre agresiones sexuales infantiles del Ayuntamiento de Almería.
La titular del juzgado de instrucción número 3 de Almería ha acordado la apertura de diligencias para investigar la posible existencia de un delito por corrupción de menores por el cartel publicado por error por el consistorio almeriense sobre agresiones sexuales infantiles, el cual fue denunciado por Vox. Este cartel, incluido en una campaña de sensibilización contra las agresiones sexuales, mostraba la imagen de un menor bajo el lema "Si dice no, no es sexo, es agresión".
El asturiano Sisto Sánchez, profesor en la Universidad de Granada, se lleva el premio de novela Ateneo de Sevilla, que fue fallado ayer con la obra Sonata del Diablo. Y en deportes,
pues España se va a enfrentar a Georgia en los octavos de final de la Eurocopa de Alemania. El combinado del Mar Negro se impuso por 2-0 a Portugal. El partido se disputará el próximo domingo a las 9 de la noche en Colonia.
Pues así viene el día este jueves en 27 de junio y vamos a ver la prensa cómo lo refleja, qué cuenta. Jorge González se ha ocupado de leer y ahora resumir todo lo que trae. Jorge, buenos días.
Hola Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Pues ese enfrentamiento entre la selección española y la de Georgia, pues viene en prácticamente todas las portadas. La próxima...
¿Tema principal?
Bueno, no principal, es pequeño formato, digamos, no ocupa mucho pero espacio. Llamativo. Pero se repite, la verdad que estamos muy pendientes ahora de lo que vaya ocurriendo en la Eurocopa y sobre todo lo que tenga que ver con la selección española, con la roja. Bueno, vamos con las portadas. El Mundo, el PP se lanza por el fiscal general tras el pacto judicial. Dice El Mundo, exige su dimisión inmediata por sus continuas polémicas y su posible imputación. Y entrecomillado, no renunciaremos a esta pieza, dice El Mundo. Que lleva a su fotografía de portada Salvador Illa, con cara, bueno, circunspecta, no muy contento. Illa fracasa el primer intento, dice El Mundo, y no descarta ya repetir las elecciones. Estamos con El País. PSOE y PP se preparan para más pactos tras el de la justicia. La relación entre ambos mejora en privado pese a la tensión en público. Fotografía de portada en El País para los militares bolivianos con una tanqueta intentando entrar en la sede del gobierno. Militares de Bolivia intentan un golpe de Estado con el asalto a la sede gubernamental. También en El País, una técnica más precisa para la edición del ADN. Un estudio describe el mecanismo que permitiría terapias a gran escala para curar enfermedades. En La Vanguardia, también fotografía de portada para la situación en Bolivia, intento de golpe de Estado en El País. También dice, lleva La Vanguardia este titular a su portada, cómo se gestó el primer pacto de Estado con Feijóo en el PP. El líder popular impuso su criterio después de que Ayuso se abrazara a Milei y dio luz verde al acuerdo. Como decíamos también, lleva la Vanguardia, por ejemplo, Georgia, rival de España en octavos. En La Razón, fotografía para Pedro Sánchez y para Núñez Feijóo, los dos de pie, hablando en su estrado en el Congreso. Consejo General del Poder Judicial, Feijóo armó un gran pacto con el PP para evitar fisuras. En paralelo a que se cerraba la negociación, informó personalmente a Ayuso y a otros notables del partido. Fíjate qué noticia. El cáncer releva a las enfermedades circulatorias como primera causa de muerte en nuestro país. siempre históricamente. Tremendo, ¿eh? Todo lo relacionado con las enfermedades cardiovasculares,
sí, era, ha sido la principal en,
pues,
en
ahora de muerte. Ya gana el cáncer. También lleva la razón a su portada el rival de España en su próxima cita en la Eurocopa. Y terminamos con ABC, titular más destacado, un informe de la Unión Europea con duros reproches a la deriva judicial forzó a Sánchez a pactar con Feijóo. Fotografía para Giorgia Meloni ayer en el Parlamento italiano con este título: Meloni reclama su sitio en el reparto de sillones de la Unión Europea. La primera ministra italiana, dice ABC, critica que no se haya tenido en cuenta el voto en las elecciones europeas y avisa a la reelegida von der Leyen que tiene una mayoría muy frágil para presidir la comisión. O sea, aviso a navegantes.
Uh-huh. Oye, ¿tú qué concepto tienes de Meloni?
¿Meloni? Que tiene un pelo horroroso.
¿Te gusta?
Mira.
¿Qué hace con, qué hace con mi café?
Mira. Anda que la vas a pillar, a Charo Padilla. Anda. Uy, que la vas a pillar.
Este café, de verdad. Pero es que a ti, estaba aquí escuchándote ti, con atención y oliendo
a ti,
café.
Charo Padilla, ¿eh? A ti, Charo Padilla, ¿el Meloni cómo te gusta? ¿De piel de sapo o de piel amarilla?
A mí de piel amarilla, porque ¿sí? está más dulce.
Eres rara, pues no tenía yo esa concepción.
Rara, pues tú no me ves que yo soy una persona... Bueno, verás, no soy especial.
Yo, no tenía yo concepción especial, de que sí, la soy. Piel amarilla era más dulce que la piel de sapo.
¿Tú quieres que hagamos, nos hagamos preguntas? ¿Eh?
No, no, por Dios, que temo tus preguntas. Pero sí te pregunto cómo ha ido la mañana.
Ha ido estupendamente. Mira, estoy...
No hay más que verte.
Estoy salivando por dos razones. Primero, por el olor del café de Jorge, que huele estupendamente. Claro, me lo ha puesto aquí al lado mientras que él contaba las
portadas. ¿Tú creías que era para ti?
Creía que era para mí. Y porque él habló con Juan José, que estaba en San Juan del Puerto recogiendo un buen cargamento de 400 kilos entre choco y adobo para llevarlo a Punto Umbría. Y claro, yo ya me he imaginado Punto Umbría, playa, chiringuito, choco frito.
Mediodía.
Mediodía, ¿eh?
Una de la tarde.
Claro, entonces, a vacaciones, tú sabes, ¿no? Y me entra muchísima hambre. Y hoy hemos hablado, querido Jesús Vigorra, de las modas. De cuando teníamos esas modas de los 60, 70, cuando éramos sí. chavalitos y chavalitas, ¿no? ¿Cuál era tu...? ¿Tú te llevaste las botas de cowboy? ¿Tú las llevaste?
Tanto como cowboy, no. Pero los pantalones anchos sí que me empeñaban que fueran muy anchos.
De campana, bien campana.
Muy anchos.
¿Y tú tuviste pelo algún día?
Hombre, claro que tuve pelo, mucho tiempo.
Sí, ¿no?
Bueno, hasta yo que... los 25, 27 años tuve mi pelo.
¿Te lo rizaste alguna vez?
No, nunca, eso nunca.
Perdona, hubo moda de rizarse
sí,
el pelo.
Sí, sí, pero
y todo el mundo se rizaba el pelo.
Más fuerte, más contundente.
Mi Hernández nos ha contado, ha confesado.
¿Quién se lo rizó?
Hombre, por los pelo por los hombros y rizado con bigudí, pero el bigudí dice que le echaban el líquido pestoso. Qué horror, por favor.
Oye, nada, me alegro de encontrarte así, tan festiva. Sí. Luego nos vemos a las 9:30, ¿no?
Sí,
me vas a acompañar.
Y mañana ya tu deluxe day, que se dice el último día, ¿no?
Mañana, pero bueno, nunca es el último
Viene
día.
Viene muy Rafael. ¿Eso es azul, marino
no,
o
no
negro?
No, no me comparéis con Rafael.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Ya quisiera tú, ¿eh? Tener la energía de Rafael.
Que tú no estás.
Bustamante para abrir la mañana, la música que nos llega de Canal Fiesta Radio. Hola, ¿qué tal? Dice Bustamante.
Con ese miedo de si me vas a colgar. Y descubrí que estás igual.
Música con la que les invitamos a vivir la mañana de Andalucía desde ahora y hasta las 12 del mediodía. Tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Con la realización de Víctor Manuel de la Portilla, que lleva 3 días nada más que mirando el tiempo, no sé por qué será, obsesionado con el tiempo para el fin de semana, y la producción de Esther Menacho y Lolo Milanés.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Andalucía es mi tierra. Yo soy del sur y de Suitex, el descanso perfecto. Suitex, empresa 100% andaluza con más de 20 años cuidando del descanso de los andaluces. Trabajamos diariamente con un solo objetivo, tu mejor descanso. Prueba la nueva gama de colchones Suitex en tiendas especializadas y descubre la nueva dimensión del descanso. Suitex, donde nacen los sueños.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias. 6 y 19 de la mañana, le contamos ahora con todo detalle las principales noticias del día. El debate sobre el estado de la política en Andalucía enfrenta al gobierno de Juanma Moreno y a los partidos de la oposición por la financiación de Cataluña. El presidente exigía este miércoles un trato ecuánime para todas las comunidades y cifra la deuda del Estado con nuestra comunidad en 20.000 millones de euros. Los grupos políticos, por su parte, le replican con críticas a su gestión. El presidente de la Junta también pedía unidad y ha llamado a los andaluces a rebelarse contra el maltrato a Andalucía. Informa Inmaculada Carrasco.
El presidente aseguraba que cuando se habla de singularidad, en realidad se habla de privilegio y, por tanto, de maltrato. Moreno pedía a los grupos a hacer un frente común sin partidismos y apelaba al espíritu del 4 de diciembre para llamar a los andaluces a rebelarse.
Los andaluces estamos ante una decisión histórica o de callar o de pelear para que no nos arrinconen. No es la primera vez. Nuestra autonomía se construyó sobre la reclamación de igualdad. No podemos retroceder otra vez 40 años atrás.
Moreno anunciaba además nuevos esfuerzos para reducir las listas de espera, el cribado del cáncer de cérvix después del verano, 7.000 nuevas plazas en primaria y secundaria, la construcción de un centro de inteligencia artificial en Granada, la tramitación de la nueva ley de vivienda en julio y la firma la semana que viene, junto a los agentes sociales, del plan de empleo juvenil, dotado con casi 500 millones de euros. El presidente anunciaba también una nueva previsión récord para el turismo.
Andalucía podría por primera vez superar los 8.000 millones de ingresos turísticos en este trimestre. En un solo trimestre, un impacto económico de 8.000 millones de euros que se traduce en puestos de trabajo, que se traduce en riqueza.
Moreno se pronunciaba también sobre los ERE sin hacer referencias a las últimas ponencias del Tribunal Constitucional que podrían anular parcialmente las condenas a exaltos cargos y se centraba en reivindicar los esfuerzos de su gobierno para recuperar el dinero.
Ya por la tarde, mientras el presidente insistía en reclamar una financiación autonómica igualitaria, los grupos políticos se centraban en las críticas a la gestión de su gobierno que califican de ineficiente. Javier Bolaños, buenos días.
Buenos días, ese fue el hilo conductor de todas las formaciones y donde hizo hincapié, por ejemplo, el líder del PSOE, Juan Espadas, que nada más subir al estrado decía esto.
Usted ha venido hoy aquí a intentar convencernos de que los famosos 1.500 millones son la causa del desastre en la sanidad pública, en las listas de la dependencia, en la reducción de la oferta de educación pública, de la infrafinanciación de las universidades. Me temo que no cuela, señor Moreno. Una cosa es el modelo de financiación y otra, su gestión. En lo primero nos tiene al lado, en lo segundo, enfrente.
Una afirmación que Juanma Moreno intentaba desactivar de esta forma.
¿Usted qué quiere? ¿Que yo venga a este debate y no hable de la financiación autonómica? No sería razonable y, de luego, yo no lo voy a hacer mientras sea el presidente del gobierno andaluz.
Previamente, tanto José Ignacio García, de Adelante Andalucía, como Inmaculada Nieto, de Por Andalucía, incidían también en ese mismo asunto.
Le voy a citar una frase de Spiderman. Todo gran poder lleva una gran responsabilidad. Usted tiene el gran poder de ser presidente de la Junta de Andalucía. Alguna responsabilidad tendrá, ¿no?
El problema de su gobierno no es de dinero. Lo que no funciona es su modelo y su gestión. Porque si gobiernan mal, peor gestionan.
Yo tenía una respuesta similar del presidente andaluz, que no entendía cómo el resto de formaciones no reivindicaba de forma vehemente una financiación justa para nuestra comunidad.
Usted vaya a una familia y le pregunta, ¿usted necesita más dinero para mantener su hogar? Y le va a decir, sí. Bueno, pues en Andalucía tenemos ese mismo problema. Hay unas casas que son vecinas, pero a una se le dan unos ingresos mayores que las que nos dan a nosotros.
Por su parte, el portavoz de Vox, Manuel Gavira, también criticaba la gestión y más aún la falsa imagen que a su juicio proyecta el presidente andaluz, que también le respondía.
Un gobierno con mayoría absoluta que quiere vender una imagen, consenso moderado, dialogante, de acuerdo, prudente, pero que luego es una gran mentira, una imagen falsa. Incluso ya le están saliendo a la calle esos sindicatos paniaguados con los que usted se abraza tanto.
Usted nos critica a todos. La educación está mal, la sanidad está mal. Bueno, prácticamente modelo de crítica y de cuestionamiento que tiene el Partido Socialista y que tiene
Podemos.
El presidente de la Junta finalizó su intervención haciendo un llamamiento a su homólogo en el gobierno para que convoque cuanto antes una conferencia de presidentes donde se hable de la financiación y de otras cuestiones.
El Tribunal Constitucional va a anular también la condena a 6 años de cárcel por malversación del expresidente de la Junta, de José Antonio Griñán. Se trata del único delito por el que el mandatario socialista podría haber ingresado en prisión. Griñán, recordamos, no ha ido a la cárcel, como el resto de los condenados por el Supremo, porque está tratándose de un cáncer. El órgano de garantías debatirá la ponencia sobre el recurso de Griñán el próximo día 16 de julio. El presidente de la Junta también se refería este miércoles al caso de los ERE. Juanma Moreno ha reiterado que tratará de recuperar todo el dinero posible para devolvérselo a los andaluces.
Este gobierno está ejerciendo la acusación en decenas de piezas de los ERE, hay 100 causas abiertas, donde estamos reclamando hasta el momento otros 135 millones de euros. El dinero sustraído a todos los andaluces volverá a ser de todos los andaluces. De todos los andaluces.
6 y 25, hacemos un paréntesis en la información de Andalucía y la información de España para mirar a lo que está ocurriendo en Bolivia. El destituido general Juan José Zúñiga, acusado de un intento de golpe de Estado en el país, ha sido detenido esta madrugada. Zúñiga había liderado un grupo de militares que irrumpieron con tanques, con vehículos blindados, en la sede del gobierno en la capital, en La Paz. La Fiscalía General de Bolivia ha anunciado ya que abrirá una investigación penal en contra de Zúñiga. Manuel Vicente.
Juan José Zúñiga, junto a un grupo de militares armados, había derribado con tanques la puerta de la denominada Casa Grande del Pueblo, sede del gobierno de Bolivia, afirmando su intención de restituir la democracia en el país.
Nosotros queremos establecer la democracia. Basta de que unos cuantos se han adueñado. Miren dónde nos han llevado. Nuestros niños no tienen futuro. El pueblo no tiene futuro.
El propio presidente Luis Arce confrontaba posteriormente con Zúñiga en la entrada de la sede del Ejecutivo, ordenándole replegar los tanques y los militares. Tras su detención, el comandante golpista ha acusado al presidente Arce de ordenar la operación militar para levantar su popularidad.
El presidente me dijo, la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados?
La Fiscalía de Bolivia ha iniciado una investigación penal contra Zúñiga y todos los demás partícipes en los hechos, advirtiendo de que se buscará la imposición de la máxima sanción para los responsables.
La comunidad internacional ha expresado en las últimas horas su rechazo a este intento golpista en Bolivia. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha expuesto su condena rotunda y ha llamado a respetar la democracia y el Estado de Derecho. Asimismo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido el orden constitucional en Bolivia y el respeto a su democracia. Volvemos a la información nacional. El Consejo General del Poder Judicial, con más poder de la historia, tendrá que hacer cerca de 100 nombramientos y acometer la reforma legal para cambiar el modelo de elección. Los nuevos vocales afrontan así la renovación de nombramientos clave en su cúpula, la cúpula judicial, y una modificación legal a la que el gobierno se resiste. Asunción Escalera.
Después del acuerdo, el Congreso prevé 4 plenos durante el mes de julio para elegir a los 10 vocales que les corresponde designar y tramitar la proposición de ley de reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal. La votación de vocales que tiene que nombrar la Cámara Baja será en una única sesión plenaria, ya que tiene el respaldo garantizado de PP y PSOE, que superan con holgura el requisito mínimo de 3/5 de cada Cámara. De esos 10 futuros vocales, 6 son de adscripción judicial y los otros 4 juristas de reconocido prestigio. Además, la proposición de reforma de la ley se tramitará por el procedimiento de urgencia, es decir, reduciendo los plazos a la mitad.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, aboga por despolitizar completamente la justicia tras el consenso alcanzado para la renovación de su órgano de gobierno. Guilarte espera que eso comience con los trabajos de la comisión calificadora para los nombramientos de la cúpula judicial que todavía hay pendientes.
Han conseguido que esto se renovara, era imprescindible. Yo creo que ahora hay que avanzar en cómo despolitizar la justicia plenamente. Estamos en esa, o están, yo creo, en esa idea, y para eso es importante, a mi juicio, el tema de objetivar nombramientos.
Vicente Guilarte confía en que esa comisión calificadora desarrolle más sus funciones con el fin de que los nombramientos se hagan desde una perspectiva técnica. El requerimiento de una mayoría reforzada de 3/5 obliga a los vocales, ha explicado Guilarte, a llegar a acuerdos que espera que se extiendan también a otros ámbitos políticos.
El que se ha llegado a un acuerdo como el que se ha llegado entre dos fuerzas políticas muy polarizadas a mí me parece importantísimo. Y muy de agradecer por los negociadores, a ver si consiguen que en otros ámbitos políticos vuelva la negociación.
Tanto en Moncloa como en el Partido Socialista esperan que el pacto con el PP sobre el Consejo General del Poder Judicial encauce la renovación de otros organismos que están pendientes.
Sur Radio.
Andalucía despierta. Son ya las 6:30 de la mañana.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y a esta hora vamos a resumir en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando con Beatriz Galeano. Juanma Moreno exige un trato ecuánime para todas las comunidades autónomas y cifra la deuda del Estado con Andalucía en 20.000 millones.
Durante el debate sobre el estado de la política en nuestra comunidad, el presidente andaluz pide a los grupos hacer un frente común sin partidismos, mientras desde la oposición le replican con críticas a su gestión.
El Tribunal Constitucional va a anular también la condena a 6 años de cárcel por malversación de José Antonio Griñán.
Se trata del único delito por el que el expresidente socialista podría haber ingresado en prisión. Juanma Moreno asegura que tratará de recuperar todo el dinero posible para devolvérselo a los andaluces.
El Consejo General del Poder Judicial tendrá que hacer casi 100 nombramientos y acometer la reforma legal para cambiar el modelo de elección de los jueces.
El Congreso prevé celebrar 4 plenos durante el mes de julio y tramitar la proposición de ley de reforma del Poder Judicial que PSOE y Partido Popular ya han registrado en la Cámara Baja.
Interceptado un narcosubmarino frente a las costas de Cádiz. Sus 4 tripulantes han sido detenidos.
Los narcos hundieron la embarcación con su carga al ser localizados por la policía. El artefacto tiene 20 metros de eslora y es similar a los ya localizados en Galicia hace años.
Rechazo internacional al intento de golpe de Estado en Bolivia. El destituido general Juan José Zúñiga ha sido detenido esta madrugada.
El golpista lideró a un grupo de militares que irrumpieron con tanques en la sede del gobierno en la capital. La fiscalía anuncia una investigación penal contra él.
Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
Se esperan chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo en la zona central de Andalucía. En el resto, los cielos estarán nubosos, aunque con poca probabilidad de lluvia. Vientos de poniente más intensos en el litoral mediterráneo y en el estrecho. Bajan las temperaturas. Las máximas van a oscilar entre los 25 grados de Cádiz y Málaga y los 31 de Granada.
Hoy es la Virgen del Perpetuo Socorro, siglo XV, nadie sabe cómo ni de qué manera un comerciante que había recorrido todas las zonas del Mediterráneo llevaba este cuadro, consiguió este cuadro de la imagen y como vio que a su muerte la pintura podía ser destruida y maltratada, se la lleva a Italia con intención de entronizarla, la travesía se complica, una tormenta que temían ya por su vida, pero invocó al cuadro de la Virgen, amainó, llegaron a puerto y luego hubo otras vicisitudes por las que pasó el cuadro hasta llegar a la iglesia de San Mateo en Roma, donde es venerada y donde ustedes pueden verla cuando visiten Roma. Buscas a Roma en Roma y en Roma no la hallas, decía Alberti. Pero sí la Virgen del Perpetuo Socorro en la iglesia de San Mateo. Bueno, tal día como hoy vamos a recordar que en 1898, el año del desastre de las colonias, tal día como hoy comenzó el sitio de Baler en la isla filipina de Luzón, asedio al que hicieron frente 33 soldados españoles que resistieron incomunicados durante 337 días. Fueron los últimos de Filipinas porque al salir el 2 de junio del año 1899 hacía tiempo que España se había rendido ante Estados Unidos. Un desastre.
Barcos total. Con repatriados de Filipinas. Consejo de ministros. Viaje de la reina.
Martín, yo era lector del Imparcial y estos periódicos no parecen falsos.
No han de serlo. Lo que ocurre es que es una imitación muy buena. Si la han hecho solo para nosotros, nos conceden bastante importancia.
Información militar. El capitán don Pablo Escuredo pasa destinado a Burgos. El segundo teniente, don Francisco Villar Navarro...
Un fragmento de la famosa película antigua, hace unos años se volvió a hacer otra película actual, que estaba bastante bien hecha, contando el sitio de Valer, que fue un desastre, aquellos pobres hombres resistiendo cuando ya no tenía sentido su resistencia. Y tal día como hoy, de 1957, hace pues 67 años, creo, ¿no? Así echando la... No te comprometo. Sí, hace 67 años. Sale de la empresa española SEAT el primer automóvil 600.
Buenas noches, don Florencio.
Espero que esta vez no sean mellizos.
Si la cuestión es llegar, confíe en un 600. Solo hay un coche como el 600.
Sí, Jorge, he calculado bien, ¿eh? No era lo mío, pero...
Buen cálculo mental.
67 años, pero no es lo mío, ¿eh? No creas, he hecho una exhibición. Bueno, la cita del día, que dice así. Los pactos políticos entre facciones adversas son siempre de mala fe, aunque sean convenientes.
Poca confianza.
Pero esto lo dijo John William Luke Cook, que era un político argentino que hasta su muerte en el año 68 fue líder peronista y dijo esto: los pactos entre facciones adversas son siempre de mala fe, aunque sean convenientes.
O sea, no te fíes nunca del enemigo.
¿Te dice, te suena esto algo?
Un poco.
Vamos ahora al repaso de la prensa por los titulares y cabeceras más representativos de Andalucía. A ver,
bueno, vamos a comenzar por Europa Sur porque que sin duda tiene la fotografía más llamativa de toda la prensa que se edita aquí en Andalucía. El narco submarino cargado de cocaína, una fotografía en la que se ve esta embarcación, pues me imagino pocos minutos antes de que los cuatro narcos que iban en su interior transportando la cocaína lo hundieran para que, bueno, no los pillaran con las manos en la masa. También la ONG denuncian las amenazas a la Guardia Civil en el Día Sin Drogas, en la portada de Europa Sur. Diario de Sevilla, una fotografía también muy bonita, el llano que hay justo enfrente de la Ermita del Rocío, el rito ancestral de la Saca. Los yegueros llevan hasta el Rocío 1.600 caballos que viven en la marisma. Creo que era la edición número 520. De este rito tradicional que, bueno, se desarrolló prácticamente durante toda la jornada de este miércoles. También en la portada del Diario de Sevilla, el consistorio quiere parar in extremis la huelga de taxistas prevista para mañana. Y fíjate qué historia, el graffiti que volverá a ser pintado fue borrado por error por el ayuntamiento, que va a reponer ahora un mural, un graffiti que había en el Instituto de Secundaria Salvador Tábora, que habían pintado los niños. Ajá. Y distintos colectivos del barrio. Como el Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado una cruzada contra los grafitis, contra las pintadas que, sí, bueno, que no gustan a los vecinos, pues también han quitado este por error y parece que lo van a tener que reponer. Huelva información. La ciudad de la justicia coge forma. La Junta recibe una propuesta para una sede de más de 32.000 metros cuadrados que agilizará plazos de ejecución en Huelva. También, por supuesto, en pequeño formato aquí, las yeguas vuelven a trotar en el Rocío. Ideal de Granada. La Junta convertirá a Granada en la capital de la inteligencia artificial con un gran centro en el PTS, en el Parque Tecnológico. Y una fotografía pues muy veraniega, muy playera, una mujer, lo que parece una mujer sentada en su butaca con su sombrilla, de espaldas, mirando al mar, y en el fondo, al fondo, en el horizonte, se ve un pedazo de yate, como se suele decir. El yate de James Bond navega por la costa. El Kingdom 5KR, propiedad de la familia real saudí, cuenta con una eslora de 85 metros y participó en la película Nunca digas nunca jamás, de la agente 007. Uh-huh. Ideal de Jaén. La suspensión de la productividad subleva a la policía local, que dejará de hacer horas extras. Son 90 agentes de los 130 de la plantilla que van a llevar a cabo esta protesta a partir del próximo 1 de julio. En la portada del Ideal de Jaén, al igual que en otros también de la prensa andaluza, Foto para la protesta ayer en el sector de la sanidad. Huelga por una sanidad de calidad, dice Ideal. La Voz de Almería licitan el estudio para cambiar la vía del tren Almería-Granada. La plataforma pasará a ser de ancho estándar europeo como la que irá desde Almería hasta Murcia. En el Córdoba, la UCO, la universidad, plantea para el sur de Córdoba un centro territorial sobre el aceite. También fotografía para las protestas de los sanitarios. Los sanitarios piden más refuerzos, dice el Córdoba. Y terminamos con el Sur, el diario de Málaga. La Rosaleda se perfila como una de las sedes españolas del Mundial de 2030. Y una foto que, bueno, la historia seguro que a ti no te va a hacer mucha gracia, porque estas noticias siempre son tristes. Julian's Books, el fin de una historia de novela. Cierra por jubilación la librería de segunda mano que fundó el neoyorquino Julian Jacobson hace 58 años en Fuengirola. Vemos una foto del interior con clientes rebuscando entre los montones de libros, montones enormes de libros y libros por todas partes, pero parece que este hombre se jubila y la librería, pues, no hay quien recoja el testigo, ¿no?
No es negocio.
Es una pena.
No es negocio. Y en esto, no porque la gente no lea, sino también por la petición por internet.
Claro.
Es lo que más lo que ha sido demoledor para la librería. En fin, acudan a la librería porque si no, su barrio, pues un día perderá una librería, otro día perderá otro pequeño negocio, y donde se quita esto vienen apartamentos turísticos.
Hay que ir a los comercios de cercanía, del vecino.
Desde luego que sí. Son las 6:40 minutos, sigue la información en Canal Sur Radio.
La mañana de Andalucía.
Este es el contestador de Mari Carmen García. En este momento no puede atender la llamada porque acaba de meterse en la piscina a pegarse un baño y no tiene pinta de que vaya a salir muy pronto. Déjale un mensaje después de la señal y luego ya si eso ella te llama, si sale, claro.
Porque no hay nada como tus vacaciones para desconectar. Este 6 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional con 20 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
6:41, volvemos con noticias de Andalucía. Detenidos los cuatro tripulantes, todos de nacionalidad colombiana, de un narcosubmarino interceptado por la policía cerca de la costa de Cádiz. Jorge Dayas.
Una embarcación de la Policía Nacional, previamente alertada, se acercó al narcosubmarino a 280 millas al oeste de la costa de Cádiz, momento en el que la tripulación abrió los grifos de fondo y salieron a la superficie para ponerse a salvo. Una vez que se hundió el semisumergible, junto con su carga, fueron rescatados por el Servicio de Vigilancia Aduanera y detenidos, acusados del traslado de cocaína a España. El artefacto tiene 20 metros de eslora y es similar a los ya localizados en Galicia años atrás. Se trata de una operación internacional conjunta de la Policía, Servicio de Vigilancia Aduanera y Guardia Civil. El operativo se inició el pasado día 24 cuando se recibió una información de la DEA, la Administración Antidroga de Estados Unidos, que ya mantenía vigilancia sobre los movimientos de los narcotraficantes.
Pues el Servicio de Vigilancia Aduanera se ha incautado de unos 10.000 litros de combustible en Sanlúcar de Barrameda destinados al narcotráfico. Los agentes han interceptado un barco, un pesquero de Sevilla, que transportaba 368 garrafas destinadas al repostaje de estas embarcaciones de los narcotraficantes en la zona de Bonanza. Se calcula que el total de combustible interceptado ronda los 10.000 litros. El repostaje de las narcolanchas, o llamado petaqueo, se realiza a unas 20 o 25 millas de la costa. Cada una cuenta con un depósito de unos 3.000 litros, por lo que el pesquero interceptado podría haber repostado 3 o 4 narcolanchas. No hay detenidos, como explica el jefe de operaciones de vigilancia aduanera en Andalucía, Ildefonso Cano.
Estaba destinada al suministro y abastecimiento de combustible de las denominadas RIP, que son embarcaciones neumáticas de gran porte y que se suelen utilizar en el tráfico de estupefacientes.
El alcalde de Barbate, Miguel Molina, y los portavoces municipales han presentado a la ministra de Defensa el plan de especial singularidad de este municipio gaditano. Quiere conseguir compensaciones económicas por contar con terreno militar dentro de su término municipal. Marisa del Barrio.
Barbate considera una discriminación que su ayuntamiento no reciba compensación económica por el centro de adiestramiento Sierra del Retín. Molina y los portavoces de los otros cuatro grupos municipales quieren también contar con el respaldo de Margarita Robles para pedir al Ministerio de Hacienda la condonación de parte de la deuda municipal. Alcalde de Barbate, Miguel Molina.
Compensaciones, condonaciones de deuda, que también lo que también solicitamos, que nos permitan tener un desarrollo para poder acceder a subvenciones europeas, para poder tener un presupuesto adecuado que nos permita tener contrataciones y desarrollar nuestro municipio como realmente queremos.
El plan de especial singularidad aprobado en mayo por la corporación cifra en una cantidad superior a los 400.000 euros la deuda histórica acumulada con el ayuntamiento por parte del Estado.
El paro matinal de 3 horas en el Servicio Andaluz de Salud se saldaba este miércoles con un seguimiento del 4,5% según la Junta o del 75% según los sindicatos convocantes. Las centrales sindicales culpan de la falta de personal, entre otros motivos, a la gestión de las bolsas de profesionales que hace la Junta, como explica Luis González de Comisiones Obreras.
Que cumpla los acuerdos firmados y que saque unos listados de bolsa que no excluyan a 250.000 personas que esperan trabajar en el SAR, sino que les permitan trabajar aquello para lo que se han esforzado y para lo que se han formado. Hoy es una primera advertencia.
Por su parte, la consejera de Salud ha dicho en estos micrófonos que se siente respaldada por el presidente de la Junta, pero no descarta que pueda hacer cambios en su departamento. Catalina García defendía así su gestión.
Cuando acabe el año 24, el 94% de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud estará estabilizada. Hemos llegado a la tasa de reposición del 120%, nunca visto en el Servicio Andaluz de Salud. Con lo cual, cuando hablamos de gestión, eso se llama gestión, pero podemos hablar de que Andalucía tiene el mayor presupuesto de la historia, que hemos reducido la diferencia con la media nacional, antes era de 145 euros y ahora es de 40 euros.
El Ayuntamiento de Peñaflor, en la provincia de Sevilla, ha puesto los recursos de sus servicios sociales a disposición de la familia de la niña de 12 años que ha denunciado una agresión múltiple en los aseos del colegio y pide prudencia y respeto al encontrarse menores implicados. El centro escolar defiende su actuación frente a las críticas surgidas en el pueblo. Asunción Escalera.
El director del colegio ha asegurado con Canal Sur Radio que se han seguido las pautas señaladas para estos casos y el programa de convivencia del centro. La Guardia Civil espera el resultado del informe forense practicado a la niña en un hospital de Córdoba como parte de la investigación. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, pide a la sociedad que esté vigilante.
Toda la sociedad en su conjunto, los colegios en particular y la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, los responsables que somos de las mismas, tenemos que estar muy cautos y permanentemente vigilando que los menores y adolescentes estas conductas, como las conductas de violencia sexual, las conductas machistas, que no se produzcan más y están muy vigilantes.
La Consejería de Educación está elaborando un informe que enviará a la Fiscalía de Menores.
La Audiencia Nacional envía a prisión al detenido el pasado lunes en Málaga por difundir en TikTok contenido yihadista. El juez Joaquín Gadea le atribuye delitos de adoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo. El magistrado justifica el envío a prisión por el riesgo de fuga porque a pesar de que reside habitualmente en España, tiene importantes vínculos con Marruecos, su país de origen. Ya tenía comprado un billete de avión para viajar a Nador. En Málaga ha sido detenido un hombre de 45 años por el apuñalamiento de otro individuo ocurrido en la barriada del Palo, en la capital malagueña. José Valero.
El presunto autor del apuñalamiento ha sido detenido en el barrio madrileño de Carabanchela, donde habría huido tras la agresión, según informan portavoces policiales en un comunicado, que apuntan también que una disputa por ocupar una barca varada en la playa como lugar de resguardo podría ser el detonante de la reyerta. El hombre ha sido arrestado en virtud de una requisitoria policial en vigor por un delito de lesiones. La víctima fue localizada en el suelo con una herida por arma blanca a la altura del abdomen. Fue trasladado al hospital, donde su evolución fue favorable. El perjudicado reconoció a su presunto agresor cuando le mostraron fotografías.
Los Mossos de Escuadra piden ayuda a la policía para localizar en Granada al presunto autor del doble crimen ocurrido en Gerona durante la noche de San Juan. Informa en Granada, Encarna Maldonado.
La policía catalana baraja que el sospechoso ha huido a Granada para buscar aquí el apoyo de familiares. Este hombre, que está plenamente identificado, tiene antecedentes por lesiones, tráfico de armas y amenazas. Y los investigadores creen que el crimen está relacionado con el cultivo y tráfico de marihuana. De momento ha sido localizado el subfusil con el que se cometió el doble crimen durante una reyerta familiar que ha costado la vida a un hombre de 48 años y una mujer de 44, así como heridas graves a un joven de 20 y a un niño de 12. También se ha encontrado semicalcinado el vehículo en el que se dio a la fuga.
La precariedad laboral y las dificultades para acceder a una vivienda son los principales problemas de la población. Cáritas destinó más de 485 millones a atender a 1.300.000 personas el pasado año. Son los datos de una memoria anual de esta organización de la Iglesia, unas cifras similares a las anteriores de la pandemia. La secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, explica qué significa este dato.
Para Cáritas significa que invertimos muchos más recursos en atender al mismo número de personas que en 2019. Y eso tiene que ver con la complejidad de las necesidades que presentan muchas más personas.
Más recursos porque la situación de esas personas es más compleja, más difícil. Muchas tienen empleo, pero es de poca calidad y no les permite cubrir sus necesidades básicas y mucho menos poder acceder a una vivienda.
Por eso también otro de los datos que mostramos en nuestra memoria es ese 11,9% de personas con pobreza laboral. Y España también sigue siendo uno de los países en la Unión Europea con ese mayor índice de pobreza laboral.
El 70% de los ingresos de las personas acompañadas por Cáritas se dedica a los gastos esenciales. Y otra de las cuestiones más reclamadas por estas personas tiene que ver con la regularización administrativa. En el exterior, Cáritas también ha llevado a cabo trabajos de cooperación internacional en 40 países durante el año 2023. Son casi ya las 7 menos 10 de la mañana, saben que tienen una cita a partir de esta hora en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información con la información local, la información de su municipio y su provincia.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Con Pilar González.
Hola, buenos días. La celebración del Día del Orgullo se traslada hoy a la calle tras los actos institucionales. Pastora Soler pregonará esta noche en la Alameda. Antes, esta mañana en Palmas Altas, será el acto de la primera promoción de vivienda pública de alquiler en la que participan todas las administraciones central, autonómica y local. Se coloca la primera piedra. En cuanto al tiempo, toda la provincia está en aviso amarillo por lluvia desde las 6 de esta mañana y hasta las 6 de la tarde, sin descartar chubascos y tormentas más probables en el este de nuestra provincia, y puede haber incluso granizo. La máxima prevista, 28 grados en Écija y Lebrija, 29 en Morón, 30 en Sevilla. A esta hora, 19 grados en la capital.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetur, Diputación de Sevilla.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
La celebración del Día del Orgullo llega hoy a las calles. A partir de las 7 de la tarde, en una carpa instalada en la Alameda de Hércules, hay numerosas actividades, entre ellas diferentes proyecciones del movimiento. A las 8, Gala Drag, luego presentación del Coro Quer de la Fundación Triángulo Andalucía, y a las 9 y media de la noche, Pregón del Orgullo de Pastora Soler.
Siempre he tenido mucho vínculo con el colectivo desde toda mi carrera. El 70%, 60-70% de mi público activo es público LGTBI, los primeros que vienen a los conciertos, a las firmas de disco. Siempre me han contado historias de identificarse mucho con mi música, con mis mensajes, con mis canciones.
El periodista de Canal Sur Televisión, Sergio Morante, será el maestro de ceremonias de la marcha del sábado, que partirá a las 7:30 desde la Diputación. Explica las actividades de todos estos días.
En esos días vamos a tener muchísimas actividades, desde actividades culturales con una exposición maravillosa de Ángel Pantoja, conferencias, encuentros con las distintas asociaciones que hay que se van a dar a conocer, y luego, por supuesto, las actuaciones desde el escenario. Unas actuaciones que este año son muy sevillanas, es mucha gente de la tierra, hay muchísimo talento en Sevilla dentro del colectivo, y quiere el ayuntamiento y quieren las organizaciones que se muestre y que lo vea todo el mundo.
Más asuntos también hoy. Esta mañana a las 9:30, Gobierno, Junta y Ayuntamiento de la capital van a asistir a la colocación de la primera piedra de la promoción residencial Puerta Jerez, que tendrá 137 viviendas protegidas en régimen de alquiler con garajes y trasteros, financiada en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y está en la avenida de Palmas Altas. Una obra de menor envergadura, pero muy importante, son las que va a emprender el Ayuntamiento para rehabilitar los bloques de la plaza Encina del Rey, en Alcosa. Algo más de 4 millones de euros y medio de trabajo para rehabilitar 14 bloques con 312 viviendas que tienen daños importantes, como ha señalado el delegado de urbanismo Juan de la Rosa.
Importantes daños estructurales derivados de problemas de cimentación y de la calidad del subsuelo. Por fin se da solución a un grave problema de seguridad y habitabilidad que llevan años padeciendo más de 300 familias del distrito Alcosa y que muy pronto podrán contar con viviendas que mejorarán también sus condiciones de accesibilidad y de eficiencia energética.
Cambiamos radicalmente de asunto. El Ayuntamiento de Peñaflor ha puesto sus recursos sociales a disposición de la familia de la menor de 12 años que ha denunciado una agresión múltiple en los aseos del colegio. El consistorio pide discreción porque todos los implicados son menores. También lo hace el centro escolar, cuyo director ha asegurado a Canal Sur Radio que ha actuado como marca el protocolo en estos casos y también siguiendo el programa de convivencia del colegio. La Consejería de Educación está elaborando un informe que enviará a la Fiscalía de Menores y el abuelo, que tiene la custodia de la niña, espera también tener el informe completo del Hospital de Córdoba, Reina Sofía, donde la atendieron de urgencia, tal y como ha contado en Canal Sur Televisión.
Y entonces nosotros estamos esperando que nos van a mandar un informe médico, lo iban a mandar por carta, y todavía no ha llegado, que estoy deseandito que llegue.
Instituciones penitenciarias investigan la agresión física, verbal y sexual de un interno de la cárcel de Morón a una funcionaria de prisiones cuando ésta le abrió la puerta de la celda para que saliera al patio. El interno se negó, se abalanzó sobre ella, la insultó, le agarró el pecho y la amenazó con agredirla sexualmente hasta que otros funcionarios lograron reducirlo. El caso está ya judicializado, como ha explicado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.
De forma inmediata y siempre que acontece cualquiera de estos acontecimientos, hechos o sucesos lamentables, también se pone inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial, que es lo que ya se ha hecho también en este caso, para si hubiera en la actitud o en la acción algún tipo de delito que se esclarezca por parte de la autoridad judicial competente.
En sucesos, la Guardia Civil ha detenido a un conductor que se dio a la fuga tras atropellar a un agente que le pidió su identificación durante un corte de circulación por un accidente que se había producido previamente en la carretera entre Carmona y Lora del Río. En su huida colisionó con una ambulancia y al final, como cuenta la portavoz Rosa Reina, embistió a la gente.
El turismo se adentra en un camino donde decide dar la vuelta y emprende de nuevo su marcha hacia el Guardia Civil de Tráfico, atropellándole al ser golpeado con el retrovisor izquierdo y dejándolo caer al suelo.
Y la Policía Nacional ha detenido a tres personas por estafar a clientes de una operadora de móviles por quedarse con los terminales ofertados y venderlos luego a terceras personas, obteniendo grandes beneficios. Son 78 los estafados y el modo lo explica la portavoz policial Sonia Periáñez.
Les presentaba un contrato privado a los clientes en el que estos renunciaban a los mismos con la creencia de que era necesario para obtener los descuentos que les eran ofertados. Todos esos terminales y otros dispositivos de los que los detenidos se apropiaron eran a posteriori vendidos fuera de los canales legales de venta, obteniendo de este modo un beneficio económico más allá de su actividad comercial.
Son las 6 de la mañana y 56 minutos.
Vive la magia del verano en el entorno único de Matalascañas con Doñana Music Experience. Disfruta con Niña Pastore, Los Morancos, Paco Candela, Siempre Así, lo mejor del Carnaval de Cádiz, Cantajuegos, El Comandante Lara, El Barrio, lo mejor de los 80, India Martínez y muchos artistas más. Doñana Music Experience. Más info en doñanamusicexperience.com. Entradas en giglon.com.
Este verano enfría tu casa gratis con la energía del sol y el aire acondicionado que te regala Insolac al contratar tu instalación de paneles fotovoltaicos de autoconsumo. Infórmate ya de las subvenciones disponibles para la instalación de fotovoltaica en viviendas. Entra en insolacrenovables.com.
Hola a todos, soy Sergio García y regreso a Valderrama con mi equipo Fireballs GC del 12 al 14 de julio. Vive el golf a tope con el mejor ambiente en el Live Golf Andalucía. Ven a animar a tu equipo, consigue tus entradas en livegolf.com.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
El Pleno de la Diputación de Sevilla celebra este jueves la sesión ordinaria correspondiente a este mes de junio y va a arrancar con una declaración institucional en defensa del sector de la aceituna de mesa en la provincia. Y el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur ha respaldado el proyecto de apertura de la mina de Aznalcóllar, mina Los Flaires. Dice que es un proyecto que tiene todas las garantías medioambientales. Deportes, Javier Pardo, buenos días.
Hola, muy buenos días. El exjugador Joaquín Sánchez entrará a formar parte de la dirección deportiva del Real Betis. Ayudará en las negociaciones de posibles contrataciones e incorporaciones de futbolistas y seguirá actuando además como representante e imagen del club tal y como hacía hasta ahora. El Betis, por cierto, disputará su primer partido amistoso el día 20 de julio frente a un equipo de regional, el Austria Salzburgo, cerrando así su concentración en Austria. El hasta ahora bético Miranda y el sevillista Juanlu han sido convocados para la selección olímpica de fútbol que participará en los Juegos Olímpicos de París.
En Cultura les contamos que el Teatro Central de Sevilla se convertirá en un templo del baile flamenco durante la Bienal. La programación incluye 8 espectáculos. El ciclo lo iniciarán los Premios Nacionales de Danza Andrés Marín y Ana Morales, que estrenarán Matarife Paraíso.
La idea del paraíso es para que nazca otro paraíso nuevo. Pasa en una madrugada, son imágenes muy iconoclastas de Sevilla. Yo creo que cada vez necesito más de lo mío, de mi Sevilla, de mi barrio, de mi gente, de mi cultura, de mis raíces, para expandirla.
Esta noche, en las noches en los Jardines del Alcázar, hoy turno para el Jazz Fusión de Javi Ruibal Trío. En la Plaza de España, una nueva cita en el Icónica Fest. Hoy también Rosalén, que presentará El Abrazo.
De madera, donde marcamos una estrella y una cruz. Un mensaje de mirar.
Pero vamos a terminar como empezamos, con Pastora Soler, que hoy pregonará el Día del Orgullo.
Que hablen y digan, no será de nadie, que esto es cosa de los dos, que no es de nadie.
17 grados en Osuna, 18 en Écija, 15 grados a esta hora en Cazalla. Cuando